7:42, la doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural. Doctora Murgas, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para la mesa y para la audiencia de Blue
Radio. Me confirma el ministro del Interior esta mañana que hoy, en este momento, están presentando la impugnación para deshacer el entuerto que generó esta tutela. Ustedes, los productores de gas, ¿cómo están afectados esta mañana, doctora Murgas?
Así es, Néstor, como ustedes lo han reiterado, este proyecto es significativo para el país porque nos permitiría retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo para atender la demanda de todos los hogares colombianos. Yo veo que con este fallo de tutela lo que hay, y luego de escuchar al señor Aligel en los micrófonos de Blue, una colisión entre el derecho fundamental a la consulta previa que ellos reclaman como comunidad versus el derecho fundamental a la vida digna de 36 millones de colombianos, versus el derecho fundamental a la alimentación de niños, de ancianos, el derecho fundamental a la salud, a la atención a la población vulnerable que requieren la prestación del servicio público esencial del gas natural día a día. Como usted muy bien lo ha señalado, la tutela del juez de Santa Marta desconoce el fallo de la Corte Constitucional del 2018 que cambió el concepto de presencia por procedencia, atada, digamos, al impacto que pueda causar el proyecto. Es importante aclararle a los colombianos que Petrobras, que es el operador de este proyecto, no ha vulnerado el derecho fundamental a la consulta previa de ninguna comunidad indígena, porque se ha precedido y se ha cumplido con todos los requisitos y se obtuvo, no solamente en una, ni dos, sino tres veces certificación del Ministerio del Interior durante todos estos 20 años de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
Doctora Murgas, ¿para cuándo tenía planeada la industria poner ese gas de Ushua en los hogares de los colombianos y en las empresas? ¿Para cuándo tenían ustedes previsto contar con ese gas, que aparentemente es muchísimo? Y cada día que se retrasa este proyecto, ¿cuál podría ser entonces el efecto sobre toda la población?
Este proyecto estaba previsto que entrara en operación en el año 2029. De hecho, ante la situación de faltante de gas que tenemos en los próximos años, solicitamos, se declarará un proyecto de interés nacional y estratégico para acelerar su ejecución y por lo menos recortando los cronogramas precisamente de consulta previa de licenciamiento ambiental, que ese proyecto entrara en el 2028. Porque, repito, es el único proyecto que por su potencial de reservas nos permitiría tomar y retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo. El potencial de reservas solo del pozo Uchuva 2 es 2.5 veces la reserva de gas probada que tenemos hoy. Y el bloque Tayrona, que es donde está el pozo Uchuva 2, tiene un potencial de abastecer el 40% de la demanda total nacional del país.
Doctora Murgas, ¿y ustedes tienen algún cálculo sobre los tiempos? ¿Cuánto puede retrasar esto el cronograma? Y si se demora mucho, ¿cuál es el plan B entonces para Colombia? Porque cada día como que nos vemos abocados a más y más importaciones y un mayor costo del gas para los colombianos.
Bueno, en relación con este proyecto, procede ahora la apelación del fallo del juez en segunda instancia, como muy bien lo mencionó. Sí, señor, es apelación, entonces va al tribunal de Santa Marta para la definición. Esperamos que la decisión del tribunal, con los argumentos de no afectación de la comunidad y por supuesto ante las certificaciones, reverse la decisión del juez para poder continuar con las actividades exploratorias.
¿Y ese proceso de impugnación, revisión de la tutela, decisión en segunda instancia de la tutela puede demorar más o menos cuánto, doctora Murgas?
Yo estimo que una vez presentado la impugnación, alrededor de 10 días por tratarse de una tutela, Néstor. Claro, aquí vale la pena recordar algo, Néstor, para completar los datos que ustedes mencionaban hace un momento. Lo primero es, este proyecto que hoy está justo perforando un pozo, está a más de 30 kilómetros de la línea costera. en aguas profundas.
33 kilómetros tengo yo, así 800 es. Metros de profundidad, ¿verdad?
837 metros de profundidad de lámina de agua, para ser más exacta. La comunidad de Taganga está ubicada en un corregimiento del municipio de Santa Marta. Si miráramos la distancia desde tierra, son 76 kilómetros desde Santa Marta. Y, por supuesto, en este, como se trata de aguas profundas, no se reportan lugares de habitación ni uso para actividades de pesca artesanal. En ese sentido, no hay población que pueda reportarse al interior de esa zona, ni impactos ambientales significativos que afecten la comunidad de Taganga, y por esa razón es que no procede la consulta previa. De hecho, además de la certificación del Ministerio del Interior, el INVEMAR también certificó que no se demuestra afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal en esta zona.
Doctora Murgas, una última pregunta. Si no se aceptara la impugnación o la apelación que vienen ahora, que son los recursos que están contemplando, ¿cuánto tiempo de retraso implicaría la construcción del gasoducto si tenemos en cuenta el fallo del juez de Santa Marta, que ordena no solamente una consulta previa, sino que además le ordena a la ANLA hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural? ¿Eso cuánto tiempo retrasaría adicionalmente la entrada en operación del gasoducto Uchuva?
Es un retraso indefinido, porque además la consulta previa, recordemos, no tiene términos perentorios dentro del proceso. Adicional, por supuesto, a las otras decisiones del juez, que como muy bien lo mencionas, implica un nuevo estudio de impacto ambiental, entre otras decisiones, como por ejemplo inclusive hacer un protocolo. Entonces, el retraso sería indefinido, y recordemos que este proyecto tenía previsto en el año 2024 perforar un segundo pozo. Hoy se está perforando Uchuva 2, pero adicional iban a perforar un nuevo, lo que nos llamamos técnicamente prospecto, como una nueva área dentro del bloque que tiene la posibilidad y la expectativa de tener más gas. Esos dos pozos se perforaban este año. Esta decisión del gobierno no solo retrasa la perforación del pozo actualmente, sino la del segundo pozo. Son inversiones estimadas alrededor de 240 millones de dólares solo la perforación de estos dos pozos, y pone en riesgo los otros proyectos costa afuera, que sumado a este que opera hoy Petrobras, equivalen a atender el 85% de la demanda total nacional en un momento crítico para el país, claro, en el que no tenemos gas local suficiente.
Esto quiere decir, al final de cuentas, hoy estamos un poquito más cerca del escenario de tener que importar gas, ¿no?
Así es, nos va a tocar importar gas. De hecho, Néstor, en nuestro estimado, y lo que tenemos todos, tanto el gobierno como las empresas, el proyecto de Uchuva era el único que nos permitía suspender las importaciones
la
a futuro.
Autosuficiencia, sí, lo sé.
Para retomar la autosuficiencia, garantizar seguridad, y además, ese gas también es necesario para reducir pobreza y acelerar la transición energética, Néstor. Es decir, necesitamos más gas y no menos gas, y este proyecto es fundamental y significativo para lograr ese objetivo.
Muy bien. Doctora Murgas, gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes muchas gracias, buen día.
Es representante de los productores de gas, y esta tutela, Héctor, va a pasar a la historia de las tutelas y a la historia de las consultas previas, ¿no? Consultas previas que vienen desde la Constitución del 91, que estaban diseñadas para otra cosa. Me parece, Héctor, que se han pervertido un poquito, porque se han convertido en el argumento para acabar proyectos. Y así como esta, que está enterrando o intentando suspender un proyecto de gas fundamental para todo el país, hay consulta previa para frenar carreteras, hay consulta previa para frenar proyectos de conexión eléctrica. Es decir, se volvió el caballito de batalla de muchas comunidades con muchos intereses.
Lo malo de la consulta previa no es que exista, que yo creo que pues tiene mucho valor y ha sido reconocida como un derecho fundamental importante para las comunidades que se afectan con proyectos. Lo malo es la incertidumbre sobre sus reglas, Néstor. Desde hace mucho rato se le ha pedido al Congreso y a todos los gobiernos que promuevan una regulación de la consulta previa que dé certidumbre, porque el problema de esto es que usted inicia unos proyectos, hace unas inversiones, pide unas certificaciones, como nos lo estaba relatando la presidenta de Naturgaps en el Ministerio del Interior, para saber si efectivamente tiene o no que hacer la consulta, le dicen que no la tiene que hacer y después un juez termina tomando la decisión que tomó el juez de Santa Marta. Entonces, yo sí creo que este ejemplo que nos toca a todos porque tiene que ver con el suministro de gas y que tenemos pues dificultades y vamos a tener dificultades si no se pone en marcha, pues debería servir para que finalmente haya la posibilidad de una regulación de la consulta previa que le dé certeza a las comunidades y a los inversionistas.
Se nos ha hecho un poquito tarde para regular el tema de la consulta previa, porque no es la primera vez que un proyecto de interés general queda espichado, queda literalmente aplastado por cuenta de una consulta previa. Pero bueno, habrá impugnación y habrá decisiones después de jueces superiores. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Aurelio, la última.
Sí, yo sé que se dice que ha habido abusos de la consulta previa y el doctor Germán Vargas Lleras es prácticamente el escudero número uno contra la consulta previa. Y recojo lo que dice Héctor, pero vamos más allá.
Pero ¿sabe es que por también... qué, Aurelio? Porque todos los que han intentado construir algún proyecto, Uchuva, una carretera, una red eléctrica, se enfrentan con que llega una consulta previa a acabar con esos proyectos. Sí, por eso digo que se ha pervertido también un poquito el tema de la consulta previa.
Sí, pero también se ha pervertido cuando llegan y dicen, vamos a socializar el proyecto, y hacen una reunión en un salón de acción comunal, ponen a firmar a la gente y dicen, consulta previa. Por ejemplo, eso ha dado al traste con los proyectos eólicos en la misma Guajira, porque lo que terminan las consultas previas, si bien algunos extorsionando, los otros también terminan burlándose de la consulta previa. Ahora, la Corte sí ha avanzado, y estoy de acuerdo con Héctor de que falta el Congreso, pero la Corte ha avanzado, y es más, ha avanzado en un sentido. No es esa consulta, esa mima, ese mimo, esa pantomima de la consulta previa, sino que es consentimiento libre e informado. Es decir, hay que reunir a las autoridades indígenas de esa comunidad y decirle, este gasoducto va a pasar por aquí, los efectos van a ser estos, ustedes van a tener estas compensaciones, se va a tratar de esta manera. Es que, ¿qué nos cuesta hacer las cosas de manera,
Aurelio,
civilizada, sabe, y concertada,
sabe,
para no tener traumatismos?
¿Sabe cuál es porque el problema? La consulta previa se volvió un mecanismo, una herramienta de intereses particulares que están movilizando también comunidades. Entonces usted encuentra detrás de la consulta previa, le preguntaba Ricardo al señor de los indígenas en Santa Marta, ¿y ustedes qué quieren? ¿Plata o no sé qué? Porque es la pregunta, se volvió el fantasma que siempre aparece cuando hay consultas previas. Me dice un oyente...
Claro, pero además, Néstor, hay que pensar en el espíritu que motivó la consulta previa como una herramienta para defender los derechos no solamente individuales sino colectivos de la comunidad. A mí me parece que el espíritu es defender la integralidad cultural, social y económica de las comunidades étnicas en sus territorios. Entonces, eso es fundamental, porque es que lo que no podemos es desbordar ese territorio, porque si no, la certidumbre de las reglas para la inversión en nuestro país no está clara. Y no tiene que ver solamente, como lo señalaba Héctor, y estoy completamente de acuerdo, con la necesidad
de
reglamentar la consulta previa con unos tiempos. Eso es fundamental, pero también con un espacio. Y eso es a lo que se dedica la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior. No puede ser en todo el territorio, porque si no, sencillamente las reglas no son claras
para invertir. Sobre consultas previas, sobre lo que está pasando con el tema del gas desde este proyecto Costa Afuera. Héctor, le manda decir un colega suyo que la reglamentación de la consulta previa solamente tiene un problema.
Que hay que consultarla.
Que hay que hacer consulta previa para reglamentar la consulta previa. Estamos liquidados, ¿no?
Claro, ese ha sido uno de los problemas, pero es que ahí sí estoy con Aurelio. La consulta se puede hacer bien hecha, y yo creo que no, por evitarse la consulta, para regular la consulta, no podemos seguir manteniendo al país en este grado de incertidumbre, que a mí me parece muy malo, Néstor, y hay que decirlo también, y yo lo digo con toda frustración, porque yo tengo bastante que ver en la adopción de la consulta
previa
previa no solamente se adoptó en la Constitución, sino que después se desarrolló en la Ley 70, 70 de comunidades negras y después se reconoció en un acuerdo de la OIT, y yo tuve participación en buena parte de esos temas. Y lo digo con mucha tristeza, que muchos de los que se consideran, se autorreconocen como líderes de las comunidades negras o de las comunidades indígenas, han también convertido la consulta previa en un mecanismo de sobrevivencia. Lo que hacen es, digámoslo de frente, pedir plata.
Claro, pero
mucha gente lo sabe.
Se volvió, Héctor, usted me corregirá.
Se volvió un negocio, exactamente, de las consultas, que era una desgracia, yo estoy de acuerdo con usted,
era una figura bien intencionada. No hay duda de que estaba diseñado para defender unos derechos de minorías. De acuerdo, hasta ahí era todo perfecto. Por eso le decía a Aurelio, como estamos en Colombia, padre, entonces se volvió un mecanismo
lamentablemente, de
extorsión y de negocio.
Pararon un proyecto
de lo que quiera, de gas en este caso, pero antes de petróleo, de energía eólica, una carretera, una torre de energía. Detrás hay billete o hay ganas de billete.
Detrás hay negocio y lamentablemente utilizan, hay muchos líderes, un poco lo que hablábamos hace unos días con las comunidades en Vera, que hay unos líderes pues destructivos que lo que hacen es poner de carne de cañón y de escudo a su comunidad para hacer sus daños y sus negocios. Y lamentablemente en la consulta previa hay unos territorios donde históricamente se ha utilizado y se ha abusado justamente es para hacer negocio. La Guajira es uno de esos lugares donde prácticamente cualquier actividad de consulta previa es sinónimo de extorsión. Hay otros territorios, y debo decirlo, y paradójicamente uno de ellos es la Sierra Nevada, porque si usted sube a la Sierra, Néstor, a los Kogi, lo último que le interesa es la plata. O sea, a un Kogi, a uno de los cuatro pueblos de la sierra, si usted les dice, mire, vamos a hacer una compensación, queremos hacer, yo que sé, una carretera o minería aquí en la sierra y les vamos a dar algo de compensación económica, lo último que les interesa de ellos es eso. Entonces, claro, ¿es importante esa salvaguardia para proteger a las comunidades? Sí. ¿Lo han abusado algunos líderes? Sí. Y el gran dilema es un territorio como la sierra, donde históricamente estas comunidades tienen muchos amparos por parte de la Corte Constitucional, pero no lo han abusado. Entonces, ojalá se encuentre una solución.
Para no estigmatizarlos, no es solo de la Sierra Nevada, no es Arahuaco, son Arahuacos,
en muchos lugares.
Cogis,
Cancagua,
Huihuas y Huihuas.
Y
Huihuas.
Pero no solo comunidades indígenas, son comunidades de negros, son comunidades de campesinos. El tema de la consulta previa, digo, al final de cuentas
que está bien, Néstor, que está bien pensado. Es decir, si es necesario tener en cuenta sus intereses.
No hay duda.
El problema es cómo se distorsiona esto.
Usted comienza a decir, ¿por qué un proyecto que afecta a una minoría?
Porque son minoría.
Porque no se tiene en cuenta la atención de derechos, la otra parte de la atención de derechos también hay gas natural
y son más de 1200 usuarios en Taganga cuyo servicio de gas natural se ve amenazado.
Pero en Taganga, María Consuelo, es que nos vamos a quedar sin gas por cuenta de esto. Sí, en Taganga, es que, en Santa Marta,
en todo el país. Pero la paradoja es que también Taganga.
Se pueden compaginar los derechos de las mayorías y los derechos de las minorías. Lo que no puede pasar es que se convierta en un instrumento de presión, algo que está presentado justamente para todo lo contrario. Porque es que desde hace muchos años esto se ha convertido en una piedra en el zapato para desarrollos importantes en la infraestructura y para la gente en Colombia.
Para quienes llegan a esta hora, les recuerdo, la noticia es que el gobierno Petro, el Ministerio del Interior, anuncia para esta mañana la impugnación de la tutela. La ganaron en primera instancia estos indígenas de Taganga, paralizaron el principal proyecto de exploración y explotación de gas en Colombia, y eso es lo que está en riesgo por cuenta, en teoría, de la vulneración de unos derechos. La última, Daniel.
Néstor, y el problema es que en esa tensión de derechos que llamaba la atención la doctora Murgas, no se tiene en cuenta una de las partes, solo se tiene en cuenta la parte de quien pone la tutela y bloquea el proyecto, pero no tienen representación ni voz esos 36 millones de personas que, de acuerdo ayer con una declaración de Frank Perl, daría abastecimiento de gas por 18 años a Colombia. Y ese es el gran error, hay una tensión de derechos y solo se tiene en cuenta una de las partes. Con lo cual, básicamente, la consulta previa termina en darle un poder de veto y una moneda de cambio, o para bloquear el proyecto o para pedir unos recursos que no necesariamente tienen que ser de ese tamaño, la compensación a las comunidades afectadas.
Estás escuchando Blue Radio.